Entonces decían que ahí hay dos agujeros, el norte y otro en el sur. Y como es el norte magnético, no es un punto, pero es un círculo, que nadie podía pasar por allá por delante. Esa es la historia que había en la época, ¿vale? Y que ha durado hasta muy poco tiempo atrás. O sea, que nosotros llegábamos al norte y queríamos seguir andando al norte y dábamos una vuelta. Y esto es verdad. Esto es así, llega un punto en el polo norte que no podemos saber si es norte o si no es norte, porque y además se está moviendo, en este momento se está moviendo. Entonces ahí doy clases en un sitio, en Sintra, ¿vale? Que es una casa que es solo para mí, que es una casa toda de cristales en todos los cantos, ¿no? En todas las paredes, es todo cristales. O sea, está abierta a ese verde espectacular que es, y toda de maderas, es madera con cristales, ¿vale? Está en un terreno de una amiga mía, una baronesa, que es muy famosa en Portugal y tal, y entonces hemos hecho este pequeñito centro, ¿vale? Y entonces allá, ella mandó poner una cosa cuando yo no estaba y cuando he llegado la he visto, que era, ¿sabéis estos, cómo llamáis vosotros esto que se pone en las ventanas y hace sonidos? ¿Cómo se llama?
Móviles.
¿Móviles?
Llamamos móviles.
Ah, ¿me llamáis móviles? Vale.
Sí.
Un móvil, pero sabéis que hay unos con unos tubos bastante
sí,
grandes.
Hacen sonidos.
Sí, pues hoy estuve con uno con el que estos tubos tenían como 5 metros de altura cada uno. 5 metros de altura, estamos diciendo 2 metros más arriba que el techo. Vale, el techo no llega a tener 3 metros. Estamos justo incumpliendo la normativa. Entonces, un poquito de 2 metros después, 2 metros y medio después, era el tamaño de esos cuernos. Entonces, es un tío que hace esto. Y el que tengo en Portugal es solo un como si fuera una pared y un banquito delante, y este era todo un círculo, ¿vale? Era así una cosa así. Entonces, la señora que tiene este en casa, ¿vale? Que es la señora, la dueña del Majestic, me ha invitado, querían hablar conmigo y tal, querían, bueno, vienen aquí a hacer clases, pero sabía que querían hablar conmigo primero, y entonces me ha invitado para meterme a hacer la experiencia ya. Y dice, bueno, tú como eres un lama, ya está habituado a lidiar con un montón de rinpoches, porque normalmente se quedan en su casa. Cuando vino tenga rinpoche y tal y eso, se quedan, muchas veces se quedan en su casa. ¿Me dices seguir? ¿Se alargan?
No, que ya se
prueba. Ah, no, vale. Entonces, quería que lo probara. Y he ido allá, un poquito escéptica, ya sabes cómo soy, ¿no? Sabes, un poquito escéptica y tal. Pero quería probarlo porque me encantan los sonidos y tal. Entonces me meto ahí dentro y dice, te voy a hacer el plan de más bestia que tenemos y tal. Yo digo, ese mismo es lo que quiero yo para tantra, cuando sea que quiero. Y me pongo yo allá de pie, así, con los ojos cerrados, le preguntaba, abro los ojos, cierro, y a ver, se cierra los ojos y empieza ahí a tocando la yo metido dentro de todos estos tubos, ¿vale? De un lado, y hay notas específicas para hacer de un lado para el bueno, cuando da terminado el sonido, tuve que parar yo, porque la sensación era como si hubiera creado un agujero entre mi cabeza y todo el universo, ¿vale? El espacio, ¿vale? Y después de parar de tocar y después de ya no haber sonido, aún había una vibración allá que podía haber aguantado el tiempo todo. Y ha sido increíble, ha sido tan increíble que estuve casi a punto de emocionarme. Sí, es verdad, es verdad. Estaba justo en el punto. Pero claro, vosotros como no os dais cuenta eso, cuando os emocionáis, pero yo he visto el momento antes del nudo este en el cuello, justo ese momento, y le he dicho, estuve casi emocionándome con esto, de tan bonito que es. Y después, ¿por qué no te has emocionado? Y digo, porque tenías que haber ido un poquito más allá. Eso no es tan bestia como lo crees. Para mí necesito algo más potente, le he dicho yo, pero increíble, increíble, una gente maravillosa. Entonces, ha sido un buen día en ese sentido. Lo que pasa es que no he parado. No he parado y esta mañana me he despertado, pues con porque no estaba, he comido algo ayer que no estaba 100% bien. Entonces ha sido todo el día, me ha tocado hacer la clase de los niños de ninjutsu. Bueno, ha sido hoy el día, por eso te estaba diciendo, bueno,
cuando
bueno.
tocan el fin, nos llega.
¿Cuándo tocan el fin?
Se llama el flecho del fin, llega al gimnasio.
Agotado.
Agotado, dices que me han absorbido la energía.
Sí.
Totalmente.
Confirma que no tendrá niños.
Que no tendrá niños. Ahora sí que lo sabe, ¿no? Ahora sí que lo sabe. Son difíciles. Yo he conseguido bastante, porque les he dicho que yo he sido militar, vosotros no jugáis conmigo, que aquí voy a hacer una disciplina militar. vuestro hijo y el otro, el Max, el rubito ese que está gracioso, porque claro, cada vez que se portaba mal, dos flexiones para cada uno. Se transformaba en cinco. Han pasado el tiempo todo los dos. Dos flexiones, sí.
Pero saliste con...
Bueno, sí, la salió súper contenta.
Lo ha dado muy bien.
Lo ha dado muy súper bien. ¿Y estarán?
Cansados, cansados. Hoy los he cansado mucho.
Entonces, mira.
Estaba contando mi experiencia con esta, con la, la cosa de pie también estaba, además de eso, pero esta cosa vibratoria, sí, es espectacular.
Oye, ¿puedo abrir un poco la ley? Yo voy tapada, o sea que si lo queréis abrir, abrirlo.
Tú vas tapada.
Yo tengo
que tiene frío.
La manta. No,
pero el yoga lo apaga.
¿Eh?
La profesora yoga lo apaga, porque el lunes que lo pusimos, ella lo apagó antes de empezar la clase.
Claro. Es que no hace tanto calor, es que habéis salido de...
No, yo no. Yo no sé, pues bien. Es la Luisa que tiene los calores.
No
he
hecho nada.
Ah, sí,
la
verdad. No, después de la danza. No, dejo mi habitación. Bueno, veo que no tenéis muchas ganas de hacer meditación. Hoy no tenéis. Vale. Muy bien. Antes de hacer esta meditación, quería enseñaros el mantra que hacemos. Haremos la primera parte de la calma mental y después pasamos enseguida para, como hemos hecho la última vez, pasamos enseguida para el vipassana. En realidad no es obligatorio hacer tres tipos de calma mental distintos, con una es suficiente. Lo que quiero es que conozcáis tres estrategias distintas para cómo está vuestra mente. El principal, el importante, el que debemos hacer siempre es la primera parte. Ese es el mejor, saber en qué estado se encuentra nuestra mente. No os olvidáis que mirar eso, y el otro día lo estaba explicando por la mañana y me interrumpí a mí mismo que estaba meditando y me vino una idea a la cabeza para explicarlos qué es ver la mente con la mente, para que tengáis una pequeña idea. Y entonces les he dicho, me he despertado de la meditación. ¿Quién estaba aquí?
Yo.
Y yo. ¿Cómo sé yo que veo mal? ¿Cómo sé yo que soy mío? ¿Tengo que mirar a mis ojos y ver mis ojos o poner mis ojos fuera para saber que soy miope? No, ¿cierto? ¿Cómo sé yo que soy miope?
No lo sé, como borroso.
¿Tú ves bien? ¿Qué es eso? Vemos borroso. No es necesario que nadie nos venga a decir eres miope, porque yo ya lo sé. ¿No? No es necesario sacar ningún curso superior para saber si somos miope. Entonces nosotros tenemos la experiencia directa de la miopía. No necesitamos ir hacia afuera para saber. Cuando yo hablo de mirar nuestra mente, o cuando hablo de buscar la forma de la mente, hablo de la experiencia directa. No hablo de ir a buscar hacia el exterior. Hablo de la experiencia que estamos haciendo. Como quien tiene un problema de visión. ¿Vale? Es exactamente la misma cosa. La experiencia es la misma. Lo podrías hacer con los sonidos, lo podrías hacer con... ¿Cómo sabe una persona que no escucha? Es necesario sacar los huesecitos allá y ver si funcionan bien o no. No, dices, ya no te consigo oír, o ya no consigo oír totalmente, ¿no? No es necesario que nadie lo explique, la experiencia es directa. Cuando buscamos la forma, o cuando buscamos los colores de la mente, es una experiencia directa. Estáis allá, a ver de qué color es la mente. No encontraréis, porque no está fuera, es una experiencia directa, ¿vale? A ver si hacemos la experiencia del color o si hacemos la experiencia de la forma. Muy bien. Sangye, Shodan, Tsoki, Shodan La.
lo dejaré aquí escrito para que lo sepáis todos y si después podéis querer pasar, ¿vale? ¿Sabes que tú decías que había muchas prácticas para, en lo que me has enviado y no hay casi ninguna?
Ah, pues mira.
La única cosa que tiene es una dedicación de méritos.
Pues ya viste que no me ponía como práctica.
Sí, y a mí también me ha parecido raro. Vale. Sangye Shodan Tsoki Chodan Ma. ¿Vale? Siempre que hay una C, se le ch, como si hubiera una T aquí por detrás. Siempre que hay una S y una H, se le ch. Uno ch y el otro sh. Ahí la diferencia, ¿vale? Después ya os explicaré lo que quiere decir eso. En realidad es Dakne, pero yo voy a escribir aquí Dakne porque es como se lee. ¿Vale? Donde hay una J se lee Jin, G, G, ¿vale? Esto hacemos antes, siempre antes de nuestras meditaciones del Mahamudra, ¿vale? Entonces, llamamos a esto el desarrollar del Bodhisattva. Lo que decimos aquí, en realidad, es que hasta que lleguemos un día a una iluminación, a conocer la naturaleza última de la mente, todas las buenas acciones que nosotros hemos acumulado en el pasado, o el dominio de la mente que tenemos ahora, lo dedicaremos a los demás. Esto es muy importante, os he dado muchas clases de por qué la intención se es hecha para los demás o se es hecha para nosotros mismos, es distinta. ¿Os acordáis de estas clases, no? La clase de que si estoy haciendo las cosas por mí o si estoy haciendo las cosas por los otros, que la hacemos mucho más rápidamente por los demás que por nosotros mismos. ¿Eh? ¿Os acordáis de esto? Hay un equívoco grande de la gente que dice, no, toda la gente se trabaja solo para sí, y así trabaja más. Ese es completamente equivocado. Los grandes seres del planeta, los verdaderos, aquellos que son incansables, son aquellos que trabajan hacia los demás. Eso puede ultrapasar todos los obstáculos. Mirad la diferencia entre las madres de la gran mayoría, ¿vale? Ya sé que las mujeres todas, pero aquí hay que defender a los hombres también. Pero que la gran diferencia sabía que tuve que llevar todos los hijos y tal, tenía tres trabajos incansables y eso, y por ejemplo mi padre que le da igual, ¿vale? No quería saber, ¿vale? Entonces siempre que estamos por alguien, mismo para él mismo, no lo hace. Mi madre que no lo hizo para ella misma, pero hizo para nosotros, era totalmente incansable. Eso es muy importante dentro de la práctica del Dharma. Si vamos a practicar el Dharma para el yo, ya hemos empezado fatal. Mejor irmos al Hinayana, irmos a la tradición de la floresta de la Tailandia, y no el Vajrayana, no el Mahayana, ¿vale?
decimos en el Dharma que son tres eones para conseguir la iluminación, aquel que busca su liberación, su salvación y todo su esto. Aquel que no cree en un yo y que sabe que somos parte de toda la sociedad y que somos parte de todo el mundo, y como hemos visto, pues este cuerpo son ríos, son océanos, es el aire, son los minerales, son los animales que he comido, son todo eso. Cuando veo que soy parte de un todo, que soy interdependiente de todo, es por el todo que trabajo. En vez de ser como una especie de una malformación genética a nivel celular que va creciendo sin parar, ¿no? Se crece solo una parte de mi cuerpo, solo se va creciendo. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Cómo le decimos que ese es un cáncer? Grande parte de los espiritualistas son un cáncer para la sociedad, porque quieren crecer solos. En vez de se preocupar verdaderamente por los demás, se preocupan por sí mismos. Solo por sí mismos, y quieren crecer sin parar, les da igual los otros. Eso ya empieza mal, su mente ya empieza mal. No han visto bien, y yo les he explicado por qué, pero haré más clases en los iniciados, porque esto, como ya hemos escuchado tantas veces, pasaré esta clase para los iniciados. Entonces, en esta primera parte, estas palabras, que no nos tenemos que agarrar demasiado a ellas, por eso lo decimos en tibetano, porque si hiciéramos esto en español, enseguida se nos ponían los pelos de punta y nos volveríamos muy espiritualistas y tal. Yo os voy a decir palabra por palabra qué quiere decir esta frase. Por ahora no es tan importante saberlo al 100%, pero lo que dice es, la generosidad y todos los paramitas que he acumulado en el pasado, lo regalo a todos los seres, y que mi práctica sea para poder liberarlos a todos de sus insatisfacciones. Eso sería esta frase, ¿vale? Sangye Shodan. Sangye es Buda, ¿vale? Esta es la budeidad. Hasta que todos lleguen a la budeidad, ahí estaré yo. Decimos que hay distintos tipos de bodhisattva. Hay el bodhisattva que es como un rey, hay el bodhisattva que es como un pastor, hay aquel que es como un amigo en el camino, digamos así, ¿vale? El rey va adelante. Ese llega primero a la iluminación y los demás que lo sigan. Aquí nosotros somos más al estilo pastor. Primero ayudamos a toda la gente a pasar, como aquel que es el último a abandonar el barco, ¿vale? El capitán, siempre el último. Primero pasar todos. Si veis, si estáis en una escuela en que los niños son más débiles que nosotros, estamos de acuerdo, y si hay un terremoto, es cobarde aquel que sale corriendo por la puerta y que deja a los niños atrás, aunque los niños le sigan. Si, fuerte es aquel que les apunta el camino hacia la salida y dice, mira, venid todos por ahí, a correr, 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 ir por ahí, y que va enseñando la salida, pero se quede en el sitio. Ese es el verdadero, que tiene el verdadero coraje. A ver, nosotros tenemos un amigo que una vez hemos visto una multitud de gente venir hacia nosotros, ¿sabes? Y un amigo de Luisa, no decimos quién, ¿vale? Un amigo de Luisa se puso delante de ella, con el pecho bien, bien enfrentándose a la multitud. Nuestro amigo ha puesto a su mujer delante de él. Te lo juro, Luisa, es verdad o mentira, si miente, dime la verdad. ¿Vale? ¿Quién ha quedado bien? El amigo de Luisa. Ese es el que queda bien, ¿no? Ese, para podermos ver las distintas. O sea, el que pone a la mujer delante, ¿vale? Ese es el bodhisattva, que es como un rey. Es aquel que practica el dharma por sí mismo. El que pone la salud de los demás, el bienestar de los demás enfrente de la suya, siempre queda bien. Ese es enfrente, ese es un guerrero. Ese verdaderamente es el bodhisattva. El bodhisattva es aquel que no se importa ni por su vida. Le hablan mal, le dicen, le tratan mal y siempre tiene una sonrisa. Siempre tiene una buena palabra, siempre tiene una buena mirada para los demás. No os olvidáis de esas clases, porque estamos haciendo ahora unas meditaciones muy profundas y ahora estamos a otro nivel. No os olvidáis de esto es muy importante. Sin esto no hay Mahamudra. Sin haber esta compasión, sin haber este cuidado por el otro ser humano, sin haber la broma, la paciencia. ¿Alguna vez, cuántas veces nosotros dos que estamos hasta aquí, que nos vienen 10.000 informaciones, tres personas que llegan y una me dice una cosa, la otra me dice una cosa importante para preparar, la tercera viene a decir una cosa importante, después lo dice a la Luisa, Luisa me lo cuenta a mí, yo lo cuento a ella y tal, y al final tenemos ahí una confusión tan grande que no hacemos ninguna de las cosas. Y entonces la gente se mosquea, que es normal que la gente se mosquea, estamos de acuerdo que es normal. Entonces hay que tener la paciencia, hay que tener el cuidado para poder aguantar todo eso. Es un muy buen ejercicio, ¿vale? Todos nosotros pudimos hacer eso constantemente en nuestro día a día. Y no es solo aguantar, es tratarlos bien aún por encima. Mi maestro siempre me decía, el maestro de cristianismo esotérico y de hinduismo, Aruna Natagiri, me decía, Gustavo, la verdadera alquimia no es transformar el plomo en oro. La verdadera alquimia es que te tiren una piedra, tú la recojas, la transformas en una piedra preciosa y la devuelves. Si no la devuelves, ni esa es alquimia. Dice, la verdadera alquimia está en el acto de devolución. Dice, este es ser un ser especial. El resto es normal. Dice, Sanguinen Pajenfoché el otro día me decía, ¿qué hay extraordinario en todo lo que se hace en el mundo? Dice, puedes salir, puedes ir a divertirte, puedes ir al cine, puedes ver la tele hasta tarde y todo eso. Y me preguntaba, ¿qué hay de extraordinario en eso? Todo el mundo lo hace, no hay nada de extraordinario. Me decía, ¿quieres ser extraordinario? Haz bien tu práctica en el mundo. La segunda vez. Mira que es difícil uno intentar hacerlo la primera. La segunda me está gustando mucho. Me está gustando bastante que aún lo estoy haciendo. Pero dice, eso sí que es extraordinario. Eso es poner los demás encima. Haz de tu vida una obra de arte. Yo tenía otro maestro que me decía eso. Yo no lo he comprendido hasta tarde. Yo creía, ya he conseguido, porque mira, la mía es una obra de arte. Digo yo, como David, de Miguel Ángel y tal. Y eso. Pero no decía eso. Decía de hacer una obra de arte en cada gesto que nosotros hacemos, en cada palabra, en cada mirada, nuestros emprendimientos, nuestras preocupaciones y todo, que sea siempre una obra de arte. Cuando hacemos estamos haciendo este voto, estamos diciendo esto, cada uno de mis gestos será cuidadoso hacia los demás seres humanos. Ya puedo tener todos los conocimientos de cómo funciona la mente, cómo lidiar con la mente de los demás. Puedo tener siddhis, capacidades superiores. Puedo ver lo que ve en la meditación. Puedo escuchar a la otra persona a 10.000 kilómetros de distancia si es necesario. Puedo tener, pero jamás utilizamos esas calidades para demostrarlas a los demás que las tenemos. Lo que hacemos es esconderlas. Mismo si nos aparecen, las escondemos. No tenemos por qué decir a las personas lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos y todo eso. No es necesario, nadie nos ha preguntado. Si lo hacemos es porque no estamos bien seguros si lo hemos hecho o no. La gran mayoría, había un dicho de los antiguos esoteristas, tú lo conocerás muy bien, que decía, quien sabe no habla y quien habla no sabe, decían los antiguos. Savoir, vouloir, oser, etc., decían los antiguos esotéricos también. Saber, savoir, vouloir, querer, oser, osar, etc., callarse, decían ellos. No decían nada. Se quedaban con las cosas para él. No es necesario poner nuestras improntas allá. Ese es un gran ejercicio que tenemos para hacer. Entonces, el verdadero Dharma, no vamos ahí como si fueran confetis tirando a los demás. Al revés, a los demás los tratamos con cuidado. Por veces puede mosquearles eso, nuestra postura. Entonces debemos tener cuidado con las tres partes de las acciones del cuerpo, de la palabra y de la mente. Del cuerpo, tener mucho cuidado cómo tratamos a los demás, nuestros gestos, nuestras miradas. De las palabras que utilizamos a los demás, la gente, son como flemones. Al primer toque se deshacen, lloran y sufren de verdad. Y nuestra intención no es hacerles sufrir. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos mucho cuidado con las palabras que utilizamos con ellos. Mucho. Siempre, siempre la mente presente. ¿Y cómo conseguimos eso? Sabiendo en qué estado se encuentra nuestra mente. Si hacemos esta meditación en el inicio y quiero saber en qué estado se encuentra nuestra mente, cuando yo estoy en el día a día, sé siempre en qué estado se encuentra mi mente. Y tengo que saberlo. Ese es un meditador. Nadie puede hacer verdaderamente, no hay Mahamudra, si no estamos constantemente con nuestra mente presente. Es constante. No es a los lunes y a los miércoles, que vosotros no hacéis eso, ¿vale? Pero vamos a suponer que hay aquí una persona que no hace. A los lunes y a los miércoles medito, estoy ahí sentadito meditando los lunes y los miércoles y perco mi mente durante toda la semana. No, yo lo que enseño es, bebemos, cogemos una borrachera, ¿vale? Una borrachera, pero con la mente bien despierta. Sé que estoy borracho. Disfruto de mi borrachera al 100%. Así eran los maestros antiguos. No os creéis que estoy hablando de la borrachera porque sí. Porque si leéis la vida de Vilarepa, veréis que es así. Y si leéis la vida de Marpa, veréis que era así también. Y si vosotros fuera, pero yo pensaba que, esa me da igual. Me acuerdo que una historia, me acuerdo, ¿no? Porque no estaba, a lo mejor, no sé. Pero una historia de Confucio con Lao Tse.
¿vale? Confucio era un guerrero militar, un general, un tío que vino para organizar. Lao Tse era un iluminado, ¿vale? Es el gran creador del taoísmo, digamos así, ¿vale? De los grandes discípulos. Y eran dos tíos completamente distintos. Confucio era un hombre serio, profundo, una mirada hacia el infinito, ¿vale? Con muchas palabras sabias para decir a los demás. Lao Tse era un hombre auténtico. Parecía así, como unas ropas así un poquito, eso no muy limpias, no se importaba mucho y tal. Bueno, entonces un día Confucio encontró a Lao Tse en la puerta de una taberna, con todos los borrachines allá bebiendo vino, allá. Dice, parece imposible, tú que te dices maestro y aquí conviviendo con estas personas. Imagínate el Confucio, ¿no? Y dice Lao Tse, tienes razón, pero me has visto distraído algún momento, dice él. Esa es muy profunda esta historia. Porque ese es el Dharma. El Dharma es no vivir distraído. Yo tenía una alumna mía que me decía una vez, oye, pero también nos tenemos que distraer, ¿no? Yo digo, distraído ya andas tú, hace 20 años que estás distraído, mujer, lo que te tienes es que concentrar un poco. Ya estás distraído hace mucho tiempo. No es una cuestión de distracción, podemos divertirnos sin distraernos. Estar 100% divertido. Bueno, aquel que está bailando con la Susanita y un sambita y tal y eso, y que está pensando, no debería bailar, ay, ¿será que se baila? ¿Será que no se baila? Pero esto es malo para la mente y tal y eso, no bailará, ni hará meditación, ni hará nada, es un desgraciado. Es como si fumáis, mejor admitirlo. El que fuma, el que dice, me siento mal por fumar, o me doy, eso, esa persona no, nunca ni va a fumar, ni va a no fumar. Estará ahí en el limbo, en el intermedio entre una cosa y la otra. Nunca estará 100% bien. Llamamos a esto tener sati en la mente. ¿Por qué os estoy hablando de esto? No es por nada, es por un motivo muy específico. Entonces, ¿por qué estoy hablando yo de eso? Porque cuando hacemos la meditación debemos tener sati. Sati es plena conciencia en todo. No solo plena conciencia en el momento en que nos sentamos y somos espiritualistas. El tío que está aquí sentado ya es espiritualista, ya tiene la cabeza muy bien amueblada. El peor es el que sale por la puerta de Dharmakaya. Ese es lo que desconfío de ese Gustavo, que enseguida se pone a ver las tías y dice, me voy a ver unas copas y tal, y a ver si ligo con este. Ese es el preocupante. Este no. Este ya viene aquí, ya, este está casi con el culete ya preparado para sentarse encima de un cojín. El de afuera no tiene cuidado con la gente. El de afuera solo se quiere pasárselo bien y siempre está distraído. Entonces lo que tenemos que llevar es nuestro mahamudra, nuestra meditación hacia el Gustavo que sale por la puerta de allá, cuando vosotros no me veis, que me desmelena. Es verdad, no estoy mintiendo, que sepáis que no estoy mintiendo. Entonces con eso es con quien tenga que trabajar. Es que unos piensan que estoy mintiendo y otros dicen, sé perfectamente que no, pero nadie más lo sabe. Y se cree que no sé que dicen los dos la misma cosa, pero la verdad es que es así. Entonces, vosotros, de verdad, sed conscientes, traed el humor para vuestra vida. Y el humor está en llevar la plena conciencia para el día a día. Que cuando dices, cuando te quedas mosqueado, cuando aparece así, tipo, alguien, un tío, porque ya me he metido con las mujeres. Un tío que te parece que te habla mal y que nosotros vamos a ir y dices, estoy presentado a estas personas y tal, y eso, me voy empezando a dar cuenta. Eso me pasa mucho, ¿vale? Yo soy un crítico, eso pasa la vida criticando. Entonces, pero divertido, ¿vale? Lo critico divertido. No es, bueno, pasamos, perdóname ponerte también en el medio, pero Luisa y yo se junta el hambre, las ganas de comer, y entonces venga, parecemos los dos el Sálvame Deluxe, pero en un día de Navidad, ¿sabes? O sea, que ponemos todos allá, mira, y nuestros maestros son igual, ¿sabes? El otro día decía que el Dalai Lama era así también, ¿vale? Pero lo podéis hacer con humor, sabiendo lo que estáis haciendo, no escondiendo las cosas. Algún día me mosqueo, también me pasa, ¿vale? No se nota tanto porque lo voy dominando, pero también me pasa, hay días que no me apetece hablar con nadie. Yo de dos en dos meses tengo un día que últimamente no me está pasando, hace mucho tiempo que no me pasa, es verdad. ¿Eh? Es verdad, estoy andropáusico, es verdad, porque le llamábamos mi regla, entonces venía de dos en dos meses, por eso decía de eso de la menopausa, y dice, ahora ya no lo tienes, después es posible, ¿no? Entonces, pasaba eso, pero lo podemos saber. Despertamos por la mañana y dice, estoy mosqueado, celebremos mi mosqueo, abracemos mi mosqueo, es verdad. Escuchar las enseñanzas de Thich Nhat Hanh, él dice mismo, tenemos que cuidar muy bien nuestra ira. Como si fuera un niño. ¿Os acordáis cuando os he hablado de la enseñanza de Thich Nhat Hanh que decía, la ira es como un niño? es algo que está ahí, una parte sensible nuestra, que está ahí chillando, llamando nuestra atención. Está llamando nuestra atención. Si nosotros tenemos nuestro hijo que está chillando en la habitación y que está llorando, que es muy pequeñito, que los dejamos, lo abandonamos, no, vamos allá y lo cogemos y lo abrazamos para que se tranquilice, que se acabe. Con nuestra ira es el mismo. Si damos riendas sueltas a la ira y la dejamos, ella va a patalear hasta el infinito. Pero si la abrazamos y si vemos bien lo que está por detrás, empezamos a ver la inteligencia que hay por detrás de la ira. Y nos reímos y dice, vaya, lo que quieres ser amado, lo que quieres estar, lo que quieres, no me apetecía nada ya trabajar, hoy tengo que ir y voy contra él, desviado, y hago morritos. Y eso me pasa a mí. Yo cuando en este momento estoy soltero, si alguien está interesado, estoy soltero. No, pero cuando no estoy soltero y me mosqueo con... ¿Cómo? Dice, por fin, es raro, es un momento corto, no lo veréis mucho tiempo, ya lo sé, pero en este momento estoy soltero. Para todos los efectos, ya rondan ahí de un par de fantasmas, pero aún no saben. Bueno, como me duele un poquito el estómago, hoy quería estar mal. Entonces, decía yo, es que me has quitado todo el estómago. Estaba yo diciendo que estaba soltero, y cuando me mosqueo con mis novias, cuando hay un día que me despierto mosqueado, yo me lo leo. Y entonces ya me hago de niño, ¿vale? Pero casi, rápidamente, me quedo mosqueado, me quedo solo en la habitación, cruzo los brazos y no me apetece estar feliz. Y enseguida me empieza a salir la sonrisa, dices, es que es tontería, estás triste porque estás mosqueado, ya no te ayuda la diferencia. Pero está, entonces cuando empiezo a reírme de mí mismo, a traer el humor, digo, ahora ya la puedo ver. Y entonces voy para allá y digo, hoy no estoy en mis días, hoy me tienes que cuidar muy bien, que no estoy en mis días, entonces estoy allá. Ahora, la persona que, habiendo un mosqueo, habiendo un pequeñito, por veces es que la gente es tan sensible que basta un pequeño pico. Nada de nada, ha dicho la palabra equivocada. Que el niño ha echado un vasito al suelo. Qué importante que es esto. Imaginad que ahora llego aquí y lo parto. Porque soy pequeñito, o que los niños que estuvieran haciendo hoy estuvieran. ¿Vale la pena ir a maltratar a un ser humano con emociones y tal por una piedra que no siente nada? Dice, es que hemos perdido dinero. Pues entonces, nuestra historia es lo que vamos a perder. Que sepáis que lo vais a perder todo. Desde el inicio. Estáis destinados todos a perderlo todo. Estamos en el corredor de la muerte, que lo sepáis, ¿eh? Dead Man on the Wall, ¿no? Como la película. Estamos todos. Lo vamos a perder todito, no se queda ni nada. ¿Qué se quedará solo? Quedará el resultado de nuestro estado de conciencia, el resultado de nuestras buenas acciones, si es que queda algo. Por si acaso, mejor cuidarlo. Mejor cuidar de eso, para tener una buena vida, para estar bien. Entonces, cuando hacemos el Mahamudra, ya te doy ahora mismo, cuando hacemos el Mahamudra tenemos que llevarlo para nuestro día a día. Si no lo lleváis, si no hay sati en vuestra cabeza, si no hay plena conciencia en todo lo que hacéis, no disfrutaréis de la vida. Y Mahamudra nos dice eso, nos dice a no esperar nada de nadie, a ver la belleza. Por a veces voy en un tren, o un metro, o un avión, o algo así, estoy mirando a la gente y digo, es que me enamoraría de todos. Y digo, mira que ya tiene los deditos todos torcidos, qué monada, qué monada. Mira el otro que tiene así unas ojeras y tal, y eso, que todos lo definirían como siendo la fealdad. Ahí, yo veo la belleza ahí. Y veo qué mono, qué los seres humanos. Mira cuánto ha sufrido, cuánto ha pasado por sus hijos para poder tener las arrugas que tiene hoy. Y nosotros, cuando vemos estas fotografías de estas mujeres tan arrugadas ahí del Tíbet y tal, y eso, ¿cuántas horas habrá pasado al sol? No es una piel arrugada, es el sol que está ahí, en realidad. ¿Vale? Empezad a ver profundamente el corazón de las cosas y de las personas. Si no lo miráis, perderéis una buena parte de vuestra vida. ¿Qué has hecho? Estaba distraído. Pero te acuerdas lo que has hecho, no ni eso. Y dices, ¿vivir así para qué? Dices, 100 años así. Prefiero vivir un solo día de pie en que viva al 100% que vivir 100 años en la distracción. Ese siempre ha sido mi lema de vida. Desde pequeñito, su lema no me dejará mentir. Luisa me conoce bien, tampoco. Mi lema a mí me da igual. Si de para la mañana todo esto desaparece. Es toda una ilusión. Ya va a desaparecer, estoy seguro que para mí va a desaparecer. ¿Por qué apegarme? Bueno, lo voy a disfrutar. Entonces lo disfruto todo al 100%.
y podéis disfrutarlo. Y Mahamudra enséñanos a disfrutar. Enseña a no tener paranoias de formas, no tener paranoias de colores. Entonces empezamos a apreciar todos los colores, todas las formas. Los miramos y decimos, oh, qué belleza, oh, qué belleza, oh, qué belleza. Yeah. Y en todas partes vemos flores. Pero no es, hacemos poesía de nuestra vida. Ya no tenemos que rebuscar las palabras. Es todo poesía, cada gesto. Cada ropa que os ponéis pasa a ser poesía. Vuestro movimiento pasa a ser poesía. Mucha gente no sabe, cuando hablamos de las cinco familias de Buda, que es Mahamudra. Mahamudra y las cinco familias de Buda os tendré que enseñar. Representan distintos perfiles psicológicos, pero todos tenemos las cinco de las cinco familias. Padma es extremadamente atractivo. Llamamos eso la seducción. Padma es lotos, extremadamente seductora, esta familia. Todo, queremos hacer amor con todo, el universo. Significa, Samyang Trungpa lo decía mucho, tiene mucho con la historia de hacer el amor, porque cuando hacemos el amor utilizamos al 100% aquello que hemos atraído. Primero lo atraímos, atraemos eso y después lo utilizamos, ¿vale? Y somos utilizados también, esperemos, porque eso no es una cosa de mal, no tiene ninguna gracia, ¿no? Utilizarme un poco, ¿sabes? Entonces, esa es la historia de Padma. Cuando hablamos de la familia de Buda, de Padma, hablamos de la atracción, de la seducción y de hacer el amor con todo. Hacer el amor con todo, ¿qué quiere decir? Nosotros no queremos solo leer un vino y solo mirar su color y tal, lo queremos probar, lo queremos utilizar. Es una relación profunda con todo lo que hay a nuestro alrededor. Pues Mahamudra nos enseña a hacer el amor con todo el universo, con todo, sin tener ningún tipo de problema, sin haber ningún tipo de tabú. Da igual si en vez de aquí, de esta estatua, tenemos abajo en la oficina, justo una que está toda pinchada, que parece vudú, aquello. Es divertidísimo, tan divertido como esto. Os podría dar una clase toda entera sobre la estatua llena de clavos del vudú y los puntos de los meridianos y todo. Os podría dar una clase, no sé nada de esa estatua, pero podría dar. ¿Por qué? Porque cuando la miro, miro el corazón profundo de la cosa y deja de haber obstáculos entre mí y la cosa. Por eso puedo utilizar símiles, por eso me los puedo inventar y poner en las clases. Y vosotros lo podréis hacer también, pero a partir del momento en que vivís al 100%. De verdad, abandonar todas las ansiedades, preocupaciones y esa mente antigua, oscura, un poquito retrógrada también, de siempre agarrarnos a los pasados, a lo correcto y lo incorrecto, el verdadero y el falso, el positivo y el negativo. Ya estamos en el siglo XXI. Ya hemos ultrapasado todo esto. Ya no queremos saber si uno es comunista y el otro es de derechas. Y nos da igual esto, ¿cierto? Lo que queremos es una solución para las cosas. Da igual si la solución es de derecha o de izquierda, es que no es una solución. Y tenemos que unirnos, no tenemos que dividirnos para hacer las cosas. La gente se tiene que unir, además en una época como ahora. Pero ¿cómo se van a unir ellos si tienen una visión de funil, de, ¿cómo se dice?
Embudo.
De embudo. Que lo que se ve en solo un punto, y que es del PSOE, dice todo lo que haga el zapatero, que ahora no es de zapatero. Rubalcaba, ¿no? Todo lo que haga es bueno, todo lo que diga es bueno. Y los otros que dicen, todo lo que diga Rajoy es bueno. Es tonto esto. Nosotros ya no somos así. Tenemos una visión panorámica de las cosas. Entonces, de verdad, poned en práctica. Mientras no lo ponéis en práctica, no sacaréis el sabor, el zumo de Mahamudra. El Mahamudra será una experiencia un poquito seca. Es como comer una naranja seca. Exactamente, es verdad, es exactamente. ¿Alguna vez has cortado una naranja, estaba seca por dentro y con sabor a agua, que no sabía ni, dices, tengo que poner un poquito de azúcar para que parezca una naranja? Pues el Mahamudra, que vosotros, si seguís haciendo el Mahamudra sin llevarlo para afuera, tendréis que poner azúcar para que sepa Mahamudra. Y ese azúcar será mentirías a los demás. He visto, he sentido, he esto y el otro, y estará aquí el Lama, que sabe muy bien lo que ha pasado. Nada de eso. Ese es azúcar. Te estás engañando a ti mismo. Estás azucarando tu madurez. Él no necesita de azúcar. Como una abuela de naranja tampoco lo necesita. ¿Vale? Es la misma historia para acá. Llevad vuestro Mahamudra para el día a día. El Mahamudra es trabajar con el día a día. Esto lo dice Songyen Trungpa. Cuando hablamos del símbolo, el gran símbolo, que os he dicho que os iba a explicar y os iba a decir cómo leer los símbolos y tal. El Mahamudra es la vida. es muy estricto el mahamudra, extremadamente estricto, no parece, la meditación no es estricta, pero el mahamudra es estricto, es todo simbólico, habla del karma, de la ley de la causalidad y del efecto. Quieras o no quieras, si no comes tendrás hambre, mahamudra. Habla de tu mente directamente. Si no eres amado, si no eres querido, estarás triste, ese es mahamudra también. Si no bebes, te mueres, tendrás sed, este es mahamudra, la sed es mahamudra, el hambre es mahamudra. Eso explicaré esto en la próxima clase. Hacemos unos minutos de samatha, solo samatha y solo la primera parte hoy. 15 minutos de samatha, imaginad. Vamos a ver. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Observamos nuestra postura. Tú lo haces bien, pero los ojos hacia adelante solo cuando hagamos la segunda parte del mango. Desde el inicio, por la nariz, hasta 45 segundos. Miremos nuestra postura física.
Mueve la cabecita para arriba, para subir para abajo. Eso, desplazando para abajo.
La respiración la dejamos seguir como está y empezamos a observar en qué estado se encuentra nuestra mente. Sin palabras, sin un discurso interno. Muy bien. Sigue. Gracias, Rey. Se está aprisionada al pasado, que la parte más profunda de la mente, pero bueno, ya iremos allá. Se está aprisionada al pasado, lo realizamos y la liberamos. ocasión de ver. Si nos damos cuenta que nuestra mente está pegada a ese observador crítico que hay en nuestro interior, la liberamos, lo realizamos y la liberamos. No nos queremos ni prender al meditador. Eso que tenemos que reafirmarnos, estar constantemente diciendo cómo va la meditación, es sin palabras, pero es sutil, está ahí dentro. Es como un curioso que no para quieto. Seremos que la mente está aprisionada ahí, dejamos seguir el curioso y liberar nuestra mente. Ese es aquel que siempre va viajando por el cuerpo, mirando dónde están las manos, las piernas, los ruidos que hay alrededor, quién soy yo, qué hago aquí. Es una lucidez, pero es un poquito confusa. Es algo que no tiene sati, no tiene plena conciencia, tiene dudas sobre las cosas. Esa sería la parte más profunda. Nos damos cuenta que estamos ahí aprisionados a estos pensamientos, la liberamos, nos realizamos sin discurso interno y la liberamos, simplemente desviamos de ahí su atención. Sin hacer esa vocecita, no nos mosqueamos con nosotros, no nos analizamos. Nosotros cargamos una mochila de nuestra historia. Es una forma de pensamiento. Es lo que nos impide de creer en nosotros mismos. Nuestros traumas, de lo que llama la psicología, es occidental, el inconsciente. No es inconsciente para nada. La mente está aprisionada a un yo, una historia,
este sonido de bombas la liberamos. El Buda se puede decir que es importante aprender a soltar la mente de las cosas. Let it go. Pase lo que pase, dejar ir. En nuestra vida hay problemas, no pasa nada. Cuando sentimos la nobleza, no la utilizad como una forma de pensamiento. Dejad que se os levante el pecho como si estuvieran estirando de una cadena, no pasa nada, pero no hay que pensar en eso. Qué bien me siento, es un punto de apoyo para la mente. Thank you. Y hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos. Oye, el ala este. Muy bien. Te quedarías más, ¿a que sí? Todos los quedarías más. Es muy fácil esta parte. Habéis estado 20 minutos haciendo esta parte de la meditación. Es la primera parte. Muy bien. Aprender a calmaros. No es estar ahí por detrás de los ojitos. ¿Cómo está mi mente? No. Es liberar la experiencia desde de la mente, desde la experiencia, como quien ve mal. Nos damos cuenta de eso. Y entonces, ¿qué os empieza a pasar? Parece que nos están tirando así del pecho con dos cuerdas. Pero si ahí lo utilizamos, ok, bien me siento, ya desaparece. A partir de ahí será azúcar en nuestra naranja. No, dejad que todo fluya naturalmente. No es necesario verbalizar las cosas para hacer que, de ellas reales o palpables. Dejad ser las cosas como son. Quitad los criterios, quitad. Siempre que encasillamos las cosas, nos equivocamos. Eso nos enseña la ciencia. La religión, el budismo, el cristianismo, el islamismo y todo, nos han enseñado equivocadamente. Nos han equivocado de juzgar. Aunque dijeran que no, pero pasábamos la vida juzgando, todos nosotros juzgando a los demás. Y olvidaros de eso. La persona, las personas tienen un contexto por detrás. Tenemos que comprenderlas en todo su contexto. Son Mahamudra. No respetamos las personas, no respetamos Mahamudra. Respetamos todos los seres, todo lo que hay alrededor, entonces eso será Mahamudra. Eso ya hablará de nuestra mente. Ya no es necesario tener nada más allá. La buena mente es esa, es una mente que cuida de los demás y que cuida de nosotros mismos también. Si damos libre curso a nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones, y si empezamos a maltratar a la gente, si no tenemos cuidado y tal y eso, y así con cualquier una de las emociones que os he enseñado yo, el mundo será el mundo de la guerra. Somos culpables nosotros. No será extraordinario como decía Sanguine Pajemposhe. Toda la gente lo hace. Con el agravante que a vosotros os dirán, ¿es eso que te enseña tu lama? Y eso mosquea mucho, que es lo que me decían a mí cuando yo era pequeño. ¿Eso es lo que te enseñan allá en tus historias, en tu meditación? Y a mí, ¿qué me dices? Eso me irrita tanto. Esa es la única diferencia que habrá entre vosotros y los demás. Pero ahora si empezamos a dominar, de verdad, dominar, yo os conozco, a todos, conozco a todos, a unos más que otros, pero os conozco a todos. Sé que lo que os pasa, más o menos tenemos alguna intimidad todos. No, no es necesario ser clarividente para eso, porque soy tan próximo que ahí mi clarividencia son mis abrazos, ahí lo sé todo, lo escucho todo allá. Entonces conozco un poquito de vuestra vida, que es bueno saberlo. Decimos que en el Tantrayana el Lama se inmiscuye mucho en la vida de las personas. Entonces, ¿sí es lo que pasa? Si hay discusiones, si no hay discusiones, casi lo que va pasando alrededor. Y eso es muy bueno, pero tenemos que ir disminuyendo. Pero para eso es necesaria fuerza de voluntad. No es solo la meditación. Salgo de aquí, cuando me levanto, voy a hablar con su alma y ya no nos discutimos más. ¿Por qué? No, tenemos que cambiar nuestro comportamiento. En el momento en que le voy a decir, ¿por qué? No, no voy a dejarme llevar por esta emoción. Voy a pensar un poquito, ver bien lo que pasa en el interior y entonces después te lo diré. Pero a lo mejor lo diré de una buena forma. El otro día estuve con una pareja que me vino a pedir un poquito de consejo. ¿Ah? Yo dije, ¿pero qué queréis que os diga? Es que, bueno, hablé solo con una de las personas. ¿Qué queréis que os diga? Yo la única cosa que os diga es que os habláis con cariño. Sois una pareja, ¿no? Estáis hace algunos años juntos, ¿no? Sentados. Sentaros y hablar lo que pasa en el fondo del corazón. Hablando todo se resuelve, en realidad. Y muchas veces nosotros si tiramos nuestras frustraciones para encima de los demás. Basta de eso, eso no es extraordinario. Todo el mundo está como está y se mueren 36.000 niños de cosas curables y otros 100.000 más de guerras y de todo eso. ¿Por qué nadie pone un poquito de freno en sus emociones? Muchas veces digo a mis alumnos, si tuvieras el mismo poder que tuvo Hitler, no sé qué sería peor. Es solo dar un poquito de poder a la gente. Entonces nosotros, hoy decía a los niños, le decía a los niños, Alex me ha dicho que ya no somos tan fuertes como éramos en mi época, porque nosotros nos hemos hecho muy fuertes, ¿vale? Siempre me están tocando los músculos y tal. Nos hemos hecho muy fuertes, subíamos a los árboles, bajábamos, comíamos tierra, hormigas y tal. Y eso hoy en día no ponen. Hay jabones que limpian 99,9% de las bacterias, lo matan todo. Es verdaderamente un asesinato, un genocidio de ácaros, ¿vale? Esos jaboncitos que hacen los niños se quedan muy débiles. Y digo, vamos a demostrarle que no. Vamos a demostrarle a Alex que tenemos una mente que podemos realizar el mismo. ¿Sabes lo que me ha dicho uno de los niños? Y más. Y más. Y vamos a demostrarle que más aún. El mismo os invita a vosotros. Dice, el mundo está mal porque, porque la gente no se frena. No para su lengua. Enseguida va a las palabras. Enseguida palabras no cuidadas. Por veces no son malas, por veces son no cuidadas. No hemos visto el otro. Solo nos hemos visto nosotros mismos. Y yo te miro y a ti, porque siempre elijo una persona, no tiene nada que ver contigo, ni con nadie, eso tiene que ver con todos nosotros, ¿no? Pero, y él dice una palabra, y has llevado mal mi palabra. Dice, ¿por qué? Porque no estaba verdaderamente allá. Y si notamos que la otra persona se quedó un poquito incomodada, lo tenemos que deshacer enseguida. Mire, perdóname, que soy tonto, que tengo estas bromas que son muy pesadas, soy portugués y nosotros allá somos un poco brutos, y lo siento, ¿vale? O otra historia cualquiera, pero que tiraros toda la porquería encima vuestra y retirad de las otras personas. Ya veréis que no se quedará ahí nada. Dices, uy, qué fuerte que soy. Eso es lo que decía el libro que encerré en Poché. Con perdón, que vosotros sois los avanzados, podéis decir una palabra. Pero él decía, cuanto más mierda nosotros ponemos en nuestra espalda, más vemos que conseguimos aguantar. Podíamos aguantar el mundo entero, la porquería de todo el planeta, ahí en la espalda. Y no nos pesa. Cuanto más ponemos, menos nos pesa. Digo, estamos todos aquí, dice, ¿y por qué la clase de baile estaba tan fuerte? ¿Vale? Sería fácil decir, Susana, ¿por qué? ¿No? Y entonces, la música, por ejemplo, ¿no? Y entonces, yo sí tiro, no, la culpa es mía. He sido yo que he puesto allá el aparato y no ha funcionado bien. Y ya se queda bien, la persona que lo dejó se queda bien, nos quedamos todos bien. Todos verdaderamente bien. No tirar la culpa para encima de los demás. Los demás no tienen culpa de nada. De vuestro mundo no tienen culpa. Tienen culpa de su mundo, pero de vuestro no. Somos responsables de nuestro mundo. Embellezad vuestro mundo. Hacer de vuestro mundo una obra de arte. Exponedla. En cada sitio que vais, seréis una exposición andante. Exponedla constantemente. No seáis una obra de arte que cambia de color como aquellas bolas que me irritan tanto por años. Siempre regalo. No sé por qué la gente regala. No me regala de esas bolas. Cositas que cambian. ¿Sabes esas cosas que te ponen en casa que cambian de color? Sí, no. Esas aún son posibles. Sí, un aceite. Es horroroso eso. El primer día es muy guay. La primera mierda es muy guay, pero después no me puedes mirar más, aquí va cambiando constantemente de color. No seáis así. Una buena obra de arte es una obra de arte siempre. No podéis ser un bailarín en palco y después Nureyev o Baryshnikov o eso, siempre que se movían con arte. Siempre. Vosotros sacáis una foto con bailarín, yo cuando hice ballet, sacáis una foto conmigo y os explico por qué quise hacer ballet. Y quise hacer ballet la primera vez porque me he sacado una foto con una pareja y éramos un grupo de personas. Y estábamos todos así, con unas caras raras y tal, y estábamos los bailarines todos.
Es que me lo he hecho igual.
¿Sabes? Todos ellos bien. Yo digo, ¿qué hace con esta gente? ¿Cómo puede traer el arte constantemente? Y se van al baño con gracia, con delicadeza y así. Te lo juro. Yo digo, he ido al baño con el otro y de esos baños abiertos y cuando hemos empezado a hacer pies, el tío ha hecho un baño con los chistes casi. Es verdad, he hecho quebranueces, que estaba bastante bien y todo, pero sí, más el quebranueces que el lago de Siles. Pero, la cuestión está de siempre movernos. El verdadero practicante de meditación es una obra de arte constante. Vaya donde vaya, siempre es una obra de arte. No podéis ser un falso bailarín. Que dice, que sale del palco. No puede ser, dirías, es falso, este tío es falso. ¿Y qué dirías de una persona que está haciendo meditación y cuando va para afuera habla mal con los demás o se deja libre curso a sus emociones y tal? De la misma forma que el bailarín que sale y se joroba. Nos jorobamos también nosotros. Si jorobamos nuestra vida y la vida de los demás, ¿vale?
practicar el dharma. Venga, Dios, que estoy muy cansado. No.
¿Es un ejemplo? Llevarme tan en serio.
No, pero a veces se me va un poco, esto un poco zurda. Mi boca es zurda.